¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana de mucha actualidad. El primero es un tema que me va a permitir la brevísima columna, pero me parece indignante, ¿no? Todos los años mueren, sobre todo niños, personas de frío en los Andes, ¿no? Se habla, hay campañas, y cuando esto pareciera que es un tema que tiene, si no solución, por lo menos otra manera de enfrentarse. No, para hablar de ese tema estamos acá con Lucy Harman, gerenta del programa de gestión de riesgos de CARE Perú. Bienvenida, Lucy.
Buenos días, Ramiro. Un gusto estar acá.
En la segunda parte vamos a hablar con Francisco Belaunde, analista internacional y columnista del Diario 16, de Diario 16, y Oscar Vidarte, analista internacional y profesor de la PUB, sobre el acuerdo entre Irán y cinco potencias nucleares, más Alemania, para neutralizar la posibilidad de que Irán haga una bomba nuclear, una bomba atómica. Lucy, empecemos a desbrozar ese tema y saquemos un poco, digamos, la mirada entre la niebla, ¿no? Para empezar, el término friaje, que se usa mucho, no es correcto, ¿verdad? Ese es un fenómeno de la selva.
Así es. Normalmente el término genérico son bajas temperaturas. Uh-huh. Y dentro de bajas temperaturas tienes aquellas que ocurren en la selva y aquellas que ocurren en la sierra. Uh-huh. Por el efecto de cambio climático, cada vez más tenemos temperaturas erráticas en la selva.
Claro, esas son olas, pequeñas olas de frío que hay en Pucallpa, a veces en Puerto Maldonado.
Pero afectan un montón, pero afectan un montón, porque una cosa es estar acostumbrado a estar a 30, a 35 grados y de repente te baja a 12.
Claro.
Y ahí no tienes, no estás preparado para vivir con 12 grados, que es bastante frío. Entonces no tienes chompas, no tienes chullos y afecta muchísimo a la salud de las personas, sino que a uno escucha 12 grados y te parece normal, pero te ha bajado a la mitad la temperatura. Es como si en Lima se nos bajara la temperatura a 5.
Sí, claro. Y esto, una vez en Puerto Maldonado, durante una de esas olas de friaje, y era una cosa sorprendente. Nadie estaba acostumbrado a usar chompas, en fin, ¿no? Y son ondas de frío que vienen del sur, ¿verdad?
Son ondas de frío que vienen del sur. Bueno, vienen dependiendo de dónde estás, porque también ocurren en Pucallpa, también ocurren... O sea, Madre de Dios sufre muchísimo por el sur. Pero también ocurren en Pucallpa en menor medida.
Iquitos, alguna vez, ¿no?
O sea, sí, pero ocurren... Y hay muchísima afectación de la salud de las personas porque no están preparadas, no tienen las condiciones de abrigo, las casas no están preparadas, los animales no están preparados, y el daño que genera puede ser bastante grande, sino que se conoce muy poco.
Ok. Eso no es lo que ocurre en la sierra, ¿verdad? Lo que ocurre en la sierra es los ciclos naturales de frío que hay en los Andes, pero hay, digamos, escasas condiciones para resistirlo.
Así es. Bueno, lo que pasa también, o sea, no nos olvidemos que el Perú es el segundo país en América Latina que se afecta por cambio climático.
Y las zonas... Después de Honduras, me parece, ¿no?
Así es. Y las zonas altoandinas, y cuando me refiero a altoandinas, de 3.500 metros para arriba, en realidad las estaciones cambian muchísimo y la gente, nuevamente, no tiene condiciones para vivir. Entonces, más que la temperatura en sí misma, es los eventos fuera de temporada. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ahora en las zonas altas. Esta es la época seca. A la época seca corresponde la helada.
Claro, que es más o menos entre junio y septiembre, ¿no?
Así es, así es. Pero ha llovido, ha caído precipitación. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay como 20 centímetros de nieve que corresponde a la época húmeda, no a la época seca, y por la temperatura fría se ha helado. Entonces, tienes los suelos con 20 centímetros de hielo.
¿Esas precipitaciones son inusuales en esta época?
No corresponden a esta época.
¿Por qué se habrían producido? ¿Tienes idea?
Cambio climático, fenómeno del Niño.
¿Pero el Niño puede provocar
el
esto?
El Niño, claro, genera modificaciones en el clima. Y uno de estos es presencia de lluvias en épocas que no corresponden, y ahí te generan daño.
Claro, porque si es una época de temperatura muy fría y encima nieve, llueve, la nieve viene y el hielo, digamos, empieza a circundar o caer sobre los pueblos, ¿verdad?
Exacto. Ahora, normalmente en las zonas tan altas no estás hablando de ciudades. Estás hablando de centros poblados, estás hablando de casas sueltas de estancias, estás hablando de pastores de camélidos. En algunos casos, en algunas zonas hay sistemas más grandes y de minas. Entonces tienes los campamentos mineros que están preparados para esas condiciones y la minería informal que no lo está, y ahí tenemos problemas.
Ahora, entremos un poco más de lleno, digamos, al tema noticioso. Todos los años pasa lo mismo, ¿no? En este año, nuevamente, a mí, sinceramente, es algo que me enerva, ¿no? Reportes de niños muertos, de personas adultas muertas, ¿no? Por frío en los Andes, ¿no? Y la lógica del Estado y de la propia población, reconozcámoslo, pobrecitos nuestros hermanos del sur, ¿no? Una campaña para ayudarlos cuando esto, en rigor, necesitaría una solución de Estado, ¿verdad?
Así es un problema estructural. O sea, no es un problema que se alivie. O sea, yo suelo ser malosa y decir, se alivian conciencias. Se alivian conciencias entregando frazadas, ropa, muchas veces usada y en mal estado, cosas de abrigo que no necesariamente funcionan.
Yo recuerdo haber estado en Espinar, en el Cusco, haber hecho un reportaje sobre esto, y un señor contaba que en el Cue Fujimori, incluso entre las nociones, venía una corbata, ¿no? ¿Para qué diablos era una corbata?
Yo he visto botas con tacos. Botas o ropa. A mí me pasó con el terremoto del Sur Chico, que un alcalde me enseña veía de lejos una ruma inmensa de ropa y me dice, señora, ayúdeme, ¿qué hago con eso? Y yo, bueno, pero le entrega. Y me dice, señora, acérquese. Con huecos, vieja, sucia, maltratada, realmente imposible de entregar a nadie.
Entonces, a ver, y eso es algo que creo que tendríamos que reciclar, porque yo recuerdo haber visto al propio presidente Alan García en el Estadio Nacional llamando a la gente a hacer su donación, cuando, claro, eso puede ayudar, pero lo que tiene que hacer el Estado es un programa Mi Vivienda Andino, traslados eventuales de poblaciones, o sea, una solución de Estado, ¿verdad?
Así es. El problema, como digo, es estructural y es... lo que causa daño en realidad es la suma de factores.
Ajá.
Entonces, a mí me gusta mucho algo que estamos tratando de preparar, es que los desastres se cocinan.
Claro.
Se cocinan.
No son naturales, son sociales.
Son sociales y que se cocinan porque se van agregando ingredientes. Además, cada vez que estamos más metidos en el tema de gastronomía en el Perú, decir que se cocina un desastre me parece una manera de entenderla mejor. Y se cocina desastres porque se van agregando factores de vulnerabilidad. Entonces tú tienes, por ejemplo, población mal comida, por tanto desnutrida, mal abrigada, con temperaturas muy bajas, con anemia, con... A eso, en realidad, no es el frío lo que mata a las personas, son las condiciones de desnutrición, mala alimentación, exposición al frío permanente, porque una cosa es que te baje la temperatura a menos 15, un día o una madrugada, y otra cosa es estar permanentemente expuesto a 5 grados. Y no estás suficientemente abrigado, ni por temas, ni porque estás bien abrigado, y ahí tienes dos factores de abrigo.
Ni porque estás bien comido tampoco.
Ni porque estás bien comido. Y digo, tienes dos factores de abrigo. Uno es que las escuelas y las casas tienen algún nivel de confort térmico con calefacción. Uh-huh. Y otra cosa es efectivamente estar bien comido, que te permite soportar el frío mejor y ropa adecuada.
Digamos que hay una triada que es básica: comer bien, abrigarse bien personalmente y estar en lugares, casas, locales abrigados.
Exacto.
Ahora,
y estar vacunado y estar con, digamos, tener un cierto control médico. O sea, son la suma de factores que te generan estas cifras anuales indeseables, ¿no?
Ok, y yo recuerdo haber conversado en aquella ocasión cuando estuve en Espinar haciendo este reportaje con el doctor Lumbrera, ¿no? Y él me decía, hay una razón histórica también, ¿no? Cuando se produce la conquista y avanza la colonia y deja hacia sitios escampados, sitios menos abrigados, se rompe un poco el proceso cultural.
Así es. De alguna manera, digamos, si te fijas, no hay ninguna ciudad grande arriba de los 3.500 metros.
No.
Hay centros poblados, excepto, reitero, los campamentos
son
mineros.
Temporales, claro.
O sea, claro, porque es la gente que sube a pastear. Lo que había es, siguiendo la idea de Lumbreras, es un control vertical del medio ambiente. Entonces... La población tenía terrenos más arriba para pasear a camélidos, también es intermedios, para sembrar papas, quinoa, ocas y productos de alto andino, zonas propiedades en valles intermedios para sembrar, y en la zona baja para sembrar frutales. Ese control vertical con el tiempo se ha ido perdiendo, básicamente porque ya no hay, la propiedad es privada y ya no pueden subir y bajar tan libremente.
Ahora, él me hacía ver también, por ejemplo, esto que estás comentando, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones más grandes, el Cusco, por ejemplo, está en un cajón abrigado, ¿no? No vas
a encontrar... Están en las ollas, que se llaman.
Claro, ¿no?
Se les suele decir la olla, que claro. Es la parte baja del valle.
Y el Puno está frente a un lago que atempera un poco el clima, ¿no? No hay... O sea, había una lógica en el mundo prehispánico de no exponerse tanto. Él incluso me señalaba la forma de las casas, la comida, ¿no? O sea, eso se ha perdido, ¿no?
Además, habían casas tradicionales. Ya no me olvido el nombre ahorita. El nombre exacto. Que son casas abrigadas. O sea, hay una manera de construcción de casas muy pequeñas para estar de paso. No para, y todavía existen en Puno. Las he visto en Puno. Pero, y que son abrigadas. Pero se supone que, y reitero, son casas de paso, mientras que estás con el ganado por ahí,
claro,
no, el ganado pastea, no es una residencia permanente. Pero lo que está pasando es que se están convirtiendo en residencias permanentes.
Ok, vamos a hacer un breve corte, Lucy, y volvemos para hablar de este tema tan terrible, pero a la vez interesante de explorar, que es las consecuencias del frío en la zona andina. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Lucy Harman, gerenta del programa de gestión de riesgo de CARE Perú, sobre las consecuencias del frío en la zona altoandina de nuestro país. Lucy, ok, digamos, hemos tomado conciencia de que las campañas no son una solución, pueden ser un paliativo, pueden aliviar conciencias, no pueden hacer que un presidente se pare frente al estadio y diga, vengan acá a ayudar, pero no son la solución. Tal vez la solución no hay una solución, pero hay vías de solución, ¿no? ¿Cuáles podrían ser?
Mira, una cosa que a mí me parece fundamental es ese concepto que se llama confort térmico. Okay. O sea, mejorar el confort térmico donde están las personas, tanto en las casas como en los centros de reunión de personas, como pueden ser escuelas, iglesias, salones públicos, salones comunales, en fin. Y es algo que de alguna manera no manejamos mucho en el país, no sé por qué. Entonces, a mí todavía me parece increíble estar en Cusco y que la gente en sus casas esté con abrigos. Eso me parece increíble.
¿Esté con qué?
Abrigo, o sea, con sacos, con casacas, o sea, porque no se maneja este concepto que la casa debería estar temperada,
claro,
asociada a costos. Sin embargo, también hay tecnologías alternativas que no son caras y que podrían efectivamente mejorar significativamente las temperaturas domésticas.
Bueno, yo conocí en Espinar a Luciano Re, un suizo que tenía un proyecto ahí de casas solares. Y lo que hacía era captar energía calórica durante el día, que es muy alta además en la parte alto andina, ¿no? Valga la redundancia, y con piedras debajo debajo del piso de madera, abriendo las ventanas. Entonces llegaba la noche y la casa se calentaba y no entraba el frío, ¿no?
Claro, hay un tema que es importante saber. En esas zonas tan alto, o sea, y cuando dices confort térmico en viviendas, por ejemplo, hay una serie de medidas que se tienen que hacer. Una es las zonas altoandinas, el suelo es muy húmedo, entonces tienes que separar, y es húmedo por capilaridad del suelo, porque la napa freática es muy alta.
Entonces separar el piso de la casa del suelo.
El piso de la casa del suelo, y eso se suele hacer con canto rodado sobre la cual se pone madera.
Claro, y eso calienta en el día.
Y entonces de una parte alejas el suelo de la napa, de la humedad, y segundo la madera, que es mucho más abrigada.
Junto con las piedras,
caliente. Exacto. Otro tema son asegurar que no hayan oquedades en las construcciones. Oquedades, me refiero a los huequitos, a las rendijas. Entonces, porque tú tienes una ventana puesta que no es hermética, que tiene rendijas, y el frío que se te cuela es impresionante.
Silvio, terrible.
No te digo nada cuando estás en una escuela y tienes ventanas rotas, que también ocurre, que es 7 cuchillos de frío.
Ahora, el gobierno tiene programas para este tema, para enfrentar este problema, perdón, pero no son suficientes, ¿no?
El tema es un tema complejo por varias razones. De una parte, hay una legislación que no se pueden invertir recursos públicos en propiedad privada. Entonces, y no hay nada más privado que una vivienda. Entonces, difícil. Entonces, lo que tendría que haber, y es algo que se comenzó, pero no se ha avanzado mucho, es programas de vivienda rural que consideren estos temas a través de microcréditos, subsidios. Hay algo que no existe. No es que no exista. O sea, no hay un programa agresivo de vivienda rural en país que considere estos elementos.
Claro, nosotros cuando hicimos ese reportaje para Canal Línea, creo, para el programa Sin Rodeos, propusimos un programa de Mi Vivienda Andina, ¿no?
Claro, existe un programa de programa Hábitat Rural.
Del
Ministerio de Vivienda, pero eso terminó siendo básicamente los TAMOS. Uh-huh. Y ya no programas de vivienda, no quiero decir que sea desvirtuado, porque no, de eso no se trata, pero ya no son programas de vivienda para unidades familiares. Son
pequeños refugios, digamos.
El TAMBO, que es una suerte de presencia del Estado en lugares.
Claro, apelando al sistema prehispánico de TAMBO.
Parece una reducción toledana, si me preguntas a mí.
Pero ¿no es sorprendente que pasen los años y el gobierno no se plantee una solución en serio?
Bueno, en realidad yo sería menos agresiva y diría que es de los dos lados. O sea, la pregunta que uno se hace es las familias han estado permanentemente expuestas a estas temperaturas, viven así y no conocen otra cosa. Uh-huh. Entonces,
¿y creen que es su normalidad, digamos?
Y es lo normal. Entonces, comentaba mientras que estábamos en el corte que hicimos un estudio de percepción de riesgo, porque efectivamente las bajas temperaturas pueden ser un riesgo, y nunca salió en los grupos focales, un estudio de percepción, y bajas temperaturas, aunque se indujo, nunca salió como riesgo.
En zonas donde hay bajas temperaturas.
Sí. Porque entonces cuando ya empiezas a preguntar, dices, bueno, sí, pero eso es normal, así es, así vivimos, siempre ha sido así. Efectivamente, el clima siempre ha sido así. Lo que pasa es que habían mejores condiciones para convivir con este peligro, digamos. Lo que tenemos que aprender es a convivir con los eventos adversos como bajas temperaturas.
Ahora, ¿no sería inteligente en algunos casos hacer traslado de poblaciones?
No hay nada más difícil que eso. O sea, entre comillas, es lo que te dice el sentido común. Uh-huh. ¿Qué hace la gente viviendo a 5.000 metros donde solo hay líquen? Uh-huh. Esa es la
como en la Rinconada, en Puno.
Como la Rinconada, bueno, que ahí es minería informal y si no, y de ahí sacan, de ahí viven, digamos. Uh-huh. Pero incluso zonas en Huancavelica, zonas en Pasco, dices, ¿qué hace la gente viviendo aquí en estas condiciones? Pero nuevamente, ellos son pastores, ese es su medio de vida, ese es su medio de trabajo y no conciben vivir fuera de eso. Sin embargo, y para ir al otro tema de inversión, de por qué en esas condiciones, es de una parte no invertir recursos públicos en bienes privados, ese es un tema. Y otro tema es que estás hablando de población rural dispersa, donde más la población no está, y al no estar concentrada, cualquier cosa que se haga es, en términos logísticos, costoso. Y te digo costoso, costoso. Y encima no hay, entre comillas, la valoración de ese esfuerzo por parte de los beneficiarios, digamos, porque ¿para qué? Entonces es una especie de círculo vicioso de...
¿Habría alguna manera de revertirlo mínimamente? ¿Programas de educación?
Yo creo que sí, tratando de esta especie de derecho a vivienda digna. Derecho a condiciones de vida dignas. Yo creo que ese es un tema a trabajar mejor, que implica efectivamente conocer otras formas de vida con mejores condiciones, porque finalmente el frío te mata, te desnutre, te genera condiciones de vulnerabilidad, estás permanentemente expuesto, pero además no te permite estudiar bien. Entonces tienes escuelas de calidad pobre, donde tienes centros, o sea, escuelas unidocentes, multigrado, que encima en refrigeradoras. Entonces la calidad de la enseñanza es muy mala por las condiciones mismas. Entonces estás reproduciendo condiciones de pobreza de las cuales no vamos a salir si efectivamente no se piensan a tomar medidas en serio.
Ahora, y los traslados son difíciles porque la gente se opone o porque no hay opciones de traslado.
Son las dos cosas. La gente no, cuando estás hablando de las personas que viven ahí, normalmente son pastores, los que no son mineros. Son pastores de
ovejas y llamas,
camélidos, pastores de camélidos y ovejas, altoandinas, quechua hablantes, que no conocen otra cosa. Entonces, diles que quieren ir, que se vayan a la ciudad, realmente no conocen otro medio, otro modo de vida.
Claro, pero no la ciudad, pero sí, digamos, por ejemplo, inducirlos a que tengan sus viviendas en zonas más bajas, más protegidas, y mantengan la actividad en la parte alta, ¿no?
Bueno, eso es lo que
quiere comer el mundo prehispánico.
Es lo que hace, claro, pero eso es lo que hacen muchos, en realidad, ¿no? Lo que está pasando es que estas familias, normalmente el jefe de familia y los adultos en edad de fuerza laboral, digamos, se van a trabajar fuera. Entonces, cuando te comentaba, el estudio de riesgo es que ya se ha perdido, te dice que los jóvenes y la fuerza laboral se va. Entonces, quienes están quedando son los adultos mayores y los niños, que son justamente la población más vulnerable porque no están en condiciones de aportar fuerza de trabajo para mejorar la vivienda, para trabajar, qué sé. En la fuerza laboral, la PEA, digamos, se va o a la ciudad a estudiar y trabajar o a las minas a trabajar. Entonces, quienes se quedan son los adultos mayores a cargo de niños pequeños, y esto sí es un círculo vicioso donde es complicado salir. Entonces, creo que ahí sí tendrían que haber programas agresivos que combinen, de una parte, el mayor confort térmico para estar, para bajar la vulnerabilidad de esas personas, y otra cosa, este cambio de chip en las mentalidades, en el sentido de derecho a condiciones de vida más dignas, con situaciones más cómodas, con mejores alimentos, y un programa más social más agresivo.
Claro, o sea, sin que la persona pierda su actividad económica, digamos, ofrecerle alguna opción, una zona más abrigada, que siga teniendo desplazamiento, tratar de recrear un poco el mundo como era antes, ¿no?
Sí, ahora, el otro tema es que, claro, con expansión de la propiedad privada, muchos de los terrenos donde las familias solían bajar ahora son propiedad privada de otros. Nice. Entonces, ahí hay un tema de conflicto potencial muy fuerte, o son zonas que tienen denuncias mineros, o sea, ahí hay zonas de temas de conflicto social no abordados.
Claro, y el asunto este de que el Estado no puede ayudar a un privado con dinero público es algo que en casos excepcionales también se podría examinar, ¿no?
Bueno, ocurrió cuando fue la emergencia del Sur Chico en el 2007, y de ahí se hizo como una ventanita de oportunidad, pero que no mereció el interés del Congreso y que no se amplió, porque ahí se abrió con lo que se llamó el bono de hábitat rural, se amplió la oportunidad de programas de vivienda, de otras condiciones, pero eso no se ha profundizado, ni se han abierto canales de crédito, ni se han visto oportunidades de mejora tecnológica, salvo casos pilotos puntuales.
Bueno, Lucy, te agradecemos mucho tu presencia acá en Tiempo Global. Lamentablemente esta conversación ya ha llegado a su fin, sin, por supuesto, agotar el tema, porque este tema lamentablemente creo que va a continuar hasta que el Estado no se ponga más proactivo, digamos.
Así es, es un tema, ¿no? Claro, es un tema estructural que, como decía, conversábamos harto, que entregando frazadas, entregando ropa, entregando casacas, entregando medias, buzos, general estás dando una aspirina a una infección grave, ¿no?
Pero yo tengo la impresión que incluso reproduces el problema, ¿no? Lo prolongas en el tiempo, ¿no?
Hay esta cosa que se llama el enfoque de gestión de riesgo, que quiere decir trabajar sobre factores de vulnerabilidad. Pero no merece, se reduce en hacer las cosas bien. Pero nadie premia por hacer las cosas bien porque se espera que así se haga. Y es mucho más atractivo salir en fotos entregando calaminas o buzos, ¿no?
Yo lo vi en el terremoto del 2007, ¿no? Ya, ¿para qué lo voy a contar? Muchas gracias, Lucy. Volvemos a la segunda parte para hablar con Francisco Malagunda y Oscar Villarte sobre el acuerdo entre Irán y 5 potencias nucleares más Alemania para neutralizar la fabricación de más bombas atómicas. Volvemos. Gracias, Lucy.
Ok, no, muchas gracias, Ramiro.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el bloque 2, para hablar del acuerdo entre Irán, las 5 potencias nucleares, el Consejo de Seguridad y Alemania, para neutralizar la posibilidad de que Irán, el niño malo de Oriente Medio, haga bombas atómicas. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto, que generó algunos titulares, no muchos en el Perú, pero a nivel mundial sí, con dos amigos, Francisco Belaunde, analista internacional y columnista en Diario 16, bienvenido, Fran, y con Oscar Vidarte, otro amigo y también de la casa y personal, analista internacional y profesor de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ver, Oscar, Francisco, tratemos de hacer una radiografía breve de en qué ha consistido el acuerdo. Los participantes son Irán, las 5 potencias nucleares, China, Rusia, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. ¿Qué es lo que trataban de lograr con Irán? Expliquémosle eso al público.
A ver, en concreto, lo que se busca es reducir las capacidades de Irán de producir uranio enriquecido, que es la materia prima, ¿no?, para producir la bomba atómica, y por lo tanto limitar su programa nuclear, asegurarse que su programa nuclear se limite
a fines pacíficos,
¿no? Uh-huh. Y no que no tenga una vertiente militar. Y para eso se tiene que reducir técnicamente, como decía, las posibilidades de que pueda producir uranio enriquecido en mayor porcentaje del que requiere el campo civil.
Que es el uranio 235, ¿no?
Sí, así es, un grado, porque para producir se necesita como 80% para producir o más, ¿no? Para producir una bomba atómica. Y también se contempla, por supuesto, inspecciones, ¿no? Inspecciones a cargo de la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas, ¿no? Para que pueda verificar el cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos. Incluye incluso visitas a instalaciones militares, cosa que al comienzo Irán rechazaba absolutamente, lo va a poder hacer. A cambio Irán obtiene el levantamiento de las sanciones que se le habían dictado. Uh-huh. Y lo que permitiría, por ejemplo, disponer de 150 mil millones de dólares, ¿no?
Potencialmente estaban
bloqueadas, ¿no? Uh-huh. Dinero bloqueado, ¿no? Más otro tipo, y por ejemplo también volver al circuito SWIFT de las transacciones financieras internacionales, ¿no? Uh-huh. Que son básicas para cualquier operación comercial. Uh-huh. Entonces son beneficios que obtiene, e incluso también se va a poder levantar el embargo contra las adquisición de armas por parte de Irán.
Eso en ya 5 años, ¿no?
En un plazo, ¿no? Pero incluso ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya ha aprobado el acuerdo, ¿no?
Uh-huh. Eso entonces, ha sido recién, ¿no?
Ahorita ha sido ayer, si no me equivoco. En eso consiste a grosso modo el convenio con Irán.
Oscar,
Sí, pues en resumen, básicamente los intereses principales de las dos partes radican en los intereses de Irán de que las sanciones que han sido implementadas durante la última década pues sean retiradas y que de alguna manera, como bien se lo señaló Francisco, tengan acceso pues al comercio, a que no hayan pues barreras al libre comercio de su petróleo, por ejemplo, una de sus principales fuentes de ingreso, tengan acceso pues a cuentas, etcétera. Y por el lado de los países occidentales, básicamente el temor de que Irán pueda tener una bomba nuclear a partir de ya sea uranio o plutonio. Por esa razón, en el acuerdo hay temas centrales, ¿no? No solamente permitir que Irán pueda tener, pues, como lo dice el Tratado de No Proliferación de la década del 60, pueda tener, pues, un programa nuclear con fines pacíficos, sino básicamente que se reduzca, por ejemplo, las dos terceras partes de las centrifugadoras, que de alguna manera son las que producen pues el uranio enriquecido. También del total de uranio enriquecido pues se reduzca del 100% a casi 2-3%, lo cual es pues un mérito que del acuerdo que tendrá que corroborar, si que la agencia, en este caso el Organismo Internacional de Energía Atómica, tendrá que corroborar en el momento. Ahora, es una negociación y en toda negociación hay dos elementos centrales. En primer lugar, uno negocia porque considera que es el mejor camino frente a una realidad que lleva más de una década y que obviamente para muchos países occidentales estaba llevando a que Irán pudiera tener cada vez más cerca la posibilidad de tener una bomba nuclear, con lo cual pues podía afectar mucho sus intereses, especialmente Israel.
Claro.
Pero por otro lado, también uno cuando negocia necesita ceder. Claro. Y la cesión es fundamental de ambos lados.
Concesiones.
Conceder. Más. Y creo que en este caso, creo que va a ser un caso de estudio de cara al futuro, ambas partes han tenido que ceder bastante. Por ejemplo, en un primer momento Occidente no está de acuerdo en permitir que Irán, a pesar de todas las concesiones, tuviera acceso a armas militares. Para Irán era fundamental. Rusia también lo veía fundamental porque era una fuente de inversiones y de ingresos en un contexto donde Rusia está siendo bastante cuestionada por Occidente en torno al problema ucraniano. Así que, ¿cuál fue el punto medio? Permitir 5 años para armas, 8 años para misiles, lo cual, pues, digamos, es parte de la negociación.
Y es parte del juego porque en esos 5 u 8 años pueden pasar muchas cosas, guerra y negociaciones, ¿verdad? Exacto. Pero es tratar de buscar, digamos, que todas las partes involucradas cedan un poco y se genere un mayor clima de estabilidad en Oriente Medio y en realidad en buena parte del mundo. Pero vamos a eso, ¿no? De alguna manera puestas estos elementos sobre la mesa que nos permiten entender qué es lo que se ha logrado en Viena, ¿no? Donde fue esa negociación. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, provoca, para comenzar, una inusual, no sé si alianza, pero coincidencia por lo menos, entre Estados Unidos e Irán.
Sí, y antes de pasar, hay un punto último que quería mencionar sobre el acuerdo mismo, y es que el acuerdo no garantiza 100%, lo han dicho el presidente norteamericano, que Irán no vaya a producir bombas. Está sujeto a una investigación, está sujeto a una inspección. Uh-huh. En el caso que Irán viole sus sus compromisos,
se imponen las
el tema, el tema está en que por lo menos habrá un tiempo técnicamente de un año más o menos, ¿no? Uh-huh. De un año para que pueda, digamos, revertir lo que se ha comprometido desde el punto de vista técnico, y por lo tanto se da un año más o menos para que los países occidentales se den cuenta por todos los medios técnicos que existen y puedan en ese momento tomar las medidas que se impongan, incluido un ataque militar. Entonces no está descartado, pero en todo caso es efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Oscar, es la mejor vía en todo caso para solucionar este problema.
Pero además se prevé en el acuerdo que si es que ellos no cumplen, se vuelven a imponer las sanciones.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
O sea, exactamente. La cosa está amarrada por varios lados.
Ahora, en cuanto a la proyección, evidentemente se ha hablado incluso de que esto es un acuerdo transformacional, porque efectivamente mueve la geopolítica en general de toda la zona. Hay evidentemente va a haber, aunque Estados Unidos e Irán por ambos lados digan un momentito, nosotros no confiamos en el uno ni el otro, esto solamente está circunscrito únicamente al tema nuclear, pero seguimos siendo países que no confiamos en el uno y el otro.
Lo ha dicho el Ayatollah.
Lo ha dicho el Ayatollah, y el propio Barack Obama dijo que también ha puesto paños fríos al entusiasmo que puede esto generar en algunos. Pero eso de todas maneras es clarísimo. Estados Unidos e Irán son aliados contra el Estado Islámico en Irak. O sea, eso es clarísimo. Están y ahora, digamos, han estado colaborando de manera vergonzante, ¿no? Uh-huh. Pero a poco, evidentemente, van a haber mayores coordinaciones entre ambos países.
Hay versiones sobre operaciones conjuntas, incluso contra el Estado Islámico, ¿no?
Oscar. A ver, me parece que hay dos escenarios importantes de grandes cambios geopolíticos. Por un lado, el mencionado por Francisco, y es cómo se puede articular de mejor manera no solamente el enfrentamiento al Estado Islámico, sino de alguna manera la pacificación de toda la región de mucha influencia iraní. Estamos hablando de este eje Líbano-Siria-Irak, que no solamente pasa por el Estado Islámico, pasa por una serie de elementos donde me parece que Irán y la rama chiita de la región islámica pues juega un papel central. Así que me parece que Estados Unidos está viendo en ese papel jugar Irán un factor de estabilidad de la región.
Yo tengo la impresión, por ejemplo, que el acuerdo le permite tener influencia política a Irán, o sea, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con los chiitas de Irak, pero le neutraliza el poder militar por lo menos temporalmente, ¿no?
Ese es un primer punto es ese. ¿No? Sin embargo, a pesar de ese de neutralizar ese poder militar, cabe señalar que Irán es una de las potencias militares de la región, es decir, más allá de algunas barreras que el acuerdo mismo impone, ya es una potencia militar. Bueno, ese es el primer escenario. El segundo escenario geopolítico que también es importante rescatar es básicamente cuál va a ser la articulación entre las potencias regionales. Digamos, por un lado Irán, por un lado Arabia Saudita y por otro Israel. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo la impresión de que las quejas o las reticencias de Israel por aceptar este acuerdo no se sustentan tanto en que Irán pueda tener una bomba atómica, porque parece que será algo a mucho largo plazo. Okay. Se sustentan más en la posibilidad de que Irán adquiera un predominio y una importancia tal, claro, en la región, que podría ser pues una mayor amenaza, más allá que tenga una bomba atómica o no. ¿Y por qué lo digo? Y es una amenaza que me parece que no es infundada. Es decir, el hecho que Irán se refuerce, fortalezca a partir de los ingresos del petróleo que pueden comenzar a fluir en los próximos años, obviamente pueden terminar en mayor ayuda a grupos como Hezbollah, que se enfrentan a Israel. Lo que estoy tratando de decir es que las preocupaciones de Israel, digamos, no son tan infundadas.
Quizás tienen un poco hiperbolizadas, pero no irreales.
Hiperbolizadas, pero no irreales. Existen amenazas frente a lo que podría significar el crecimiento de una amenaza o de uno de sus principales rivales en la región.
El discurso antisemita del gobierno iraní está ahí, ¿no? Lo se ha repetido estos días por la boca de la Ayatollah Khamenei.
Ahora, yo iría algo más, porque también en la prensa israelí se ha dicho que una de las motivaciones para Netanyahu de levantar tanto este tema de Irán es distraer de la atención del problema palestino. Irán se convierte en un adversario mucho más cómodo que el tema digamos que el tema palestino, y entonces podría ser también que hubiera un cálculo por parte del gobierno de Netanyahu.
Claro, y yo puedo dar fe de que es frecuente entre los diplomáticos israelíes con los que he conversado más de una vez que cuando hay un problema palestino te dicen, mira Irán, ¿no?
Exacto.
¿No?
Miren Irán y miren, y no solo eso, y miren el terror. O sea, hay una mezcla intencionada del problema del Estado de generar el terrorismo.
Ya, vamos a hacer una pausa de 2 minutos, volvemos en TV Perú. Ah, no es TV Perú Mundo, ¿no? volvemos en tiempo global. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Francisco Belaunde, analista internacional, y con Oscar Villarte, también analista internacional. Había bromado yo con si estábamos en TV Perú Mundo, ¿no? Pero estamos en, lo que pasa es que ellos dos son panelistas en TV Perú Mundo, pero estamos acá en Tiempo Global hablando sobre el acuerdo nuclear que involucra a Irán, las 5 potencias nucleares y Alemania. Volvamos a Israel, ¿no? Israel es el país que se ha mostrado ríspido, resistente, indignado incluso con el acuerdo. ¿Por qué es así? Tratemos de desbrozar un poco la posición israelí.
A ver, en el caso israelí, pues me parece que es obvio que su principal temor en el escenario regional pasa por ver crecer a una de sus principales amenazas. Acordémonos que la geopolítica regional se articula a partir de dos grandes ejes. El eje chiita-sunita, en donde se encuentra Arabia Saudita, la principal potencia sunita, versus Irán, la principal potencia chiita. Y el otro eje, pues, todos contra Israel, digamos, Israel como el gran invitado a la región. Entonces, en ese escenario, pues, este triángulo es fundamental y central. Yo creo que para países como Israel y Arabia Saudita, ver la posibilidad que Irán gane preponderancia a partir de su acceso, su mayor interacción con el mundo, ingresos económicos, y esto lo fortalezca, es una verdadera amenaza. Por esa razón, yo creo que lo que plantea Israel como amenaza es real. Hay una amenaza en tanto Irán, además, apoya grupos como Hezbollah, por ejemplo, que es un grupo que atenta contra los intereses israelíes. Sin embargo, ese es el problema de Israel. No pasa por la amenaza, pasa por la solución que brinda esa amenaza. Porque básicamente lo que ellos plantean es continuar con la misma política de presiones que obviamente ya se viene implementando en la última década. Y que además, dado los hechos, pareciera que acerca más a Irán a una bomba atómica que la aleja. Así que la verdad es que la propuesta israelí frente al régimen iraní pasaría, pues básicamente, aunque no lo digan ellos, pasarían por el uso de la fuerza, lo cual sería totalmente lamentable para la región. Inclusive pasa lo mismo con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita en este momento tiene un problema en Yemen, en donde básicamente el enfrentamiento sunita-chiita se repite. Claro. Así que para Arabia Saudita es realmente una amenaza que Irán gane preponderancia y pueda tener, imagínate, un escenario futuro, mayor presencia en países como Yemen, ya en la península arábiga.
Yo recuerdo haber leído un Wikileaks, ¿no? La gente decía, no, no son muy importantes. Y un Wikileaks, a mí me sorprendió mucho, salió en el país de España, donde un príncipe saudí pedía expresamente, que era diplomático, a Estados Unidos que ataque Irán, ¿no? O sea, una cosa sorprendente, ¿no? Sí. Pero a ver, entonces Israel, digamos, está mostrando una posición dura. ¿Eso puede descolocarlo en la región e Irán puede empezar a aparecer como el país que, a pesar de tener el discurso duro, finalmente negocia?
Mira, aquí lo que va a pasar ahora, lo interesante es qué va a pasar ahora con respecto a la relación entre Estados Unidos e Israel, el gobierno de Netanyahu específicamente, y con respecto al tema palestino. Ya Francia está cocinando un proyecto de resolución por el cual se le da un plazo de un año y medio a Israel y a los palestinos para llegar a un acuerdo sobre la creación del Estado palestino, a falta de lo cual Francia reconocería de manera unilateral al Estado palestino. O sea, incluso a nivel de Consejo de Seguridad, eso es lo que es el paso que se daría. Francia lo ha estado de alguna forma retrasando por el tema precisamente de Irán. Los Estados Unidos le ha dicho a Francia, aguanta tu resolución hasta que termine el tema de Irán. Ya se llegó al tema de Irán, entonces es posible que Francia vaya a presentar rápidamente ese proyecto de resolución.
¿En el Consejo de Seguridad?
En el Consejo de Seguridad. Debe estar negociando ahora. Ahí va a ser Estados Unidos ha deslizado la posibilidad de que no vaya a vetar una resolución de ese tipo.
Lo que sería histórico, ¿no?
Lo que sería histórico. O sea, ya liberado del tema de Irán, ¿no? Está eventualmente el gobierno de Barack Obama podría eventualmente no vetar una resolución de ese tipo. Y ahí Obama tiene una ventana de oportunidad muy corta porque ya se termina su mandato y quien sería el próximo presidente va a ser o un republicano o eventualmente Hillary Clinton, que tiene una posición más amigable con Israel que la de Obama. O sea, no queda mucho tiempo para tomar una resolución de ese tipo. Eso va a ser muy interesante.
Oscar, ahora, yo creo que también se genera un escenario, increíblemente, en donde se hace posible un acuerdo entre palestinos e israelíes. ¿Y por qué? Porque ves a un Israel que debe estar en su peor momento en relación con Estados Unidos.
Con Occidente alejado, general.
¿No? Con Occidente general. Que comienzan a aprobar y a ratificar y a reconocer, por ejemplo, el Estado palestino, la mala química entre Obama y Netanyahu. Segundo lugar, un Israel que ve como Irán, uno de sus principales enemigos o amenazas, comienza a ser fortalecido a partir de este acuerdo. Tres, la presencia del Estado Islámico, un Estado Islámico que cada vez tiene más cercanía a Israel. Estamos hablando de un Estado Islámico que tiene presencia en el Sinaí y que en las últimas semanas los ataques de mortero que se hicieron contra el territorio israelí no vinieron de Hamás, vinieron básicamente de organizaciones vinculadas el Estado Islámico, y que ya comienza a competir con Hamas en la misma franja de Gaza. Así que en ese escenario, obviamente, no es casualidad que comiencen los bluffs que dicen, que señalan que ya jamás Israel estarían negociando en secreto un status quo bastante particular para la Franja de Gaza, que de alguna manera permita, en primera instancia, la reconstrucción de la Franja de Gaza, que es lo primero que le interesa jamás, por lo menos en el corto plazo. De alguna manera, lo que estoy señalando y, o pintando, es un escenario que hace propicio para Israel cerrar flancos, es decir, no puedes mantener tantos flancos abiertos de enfrentamientos, y en ese escenario, un flanco como el flanco palestino puede ser en el corto plazo, lamentablemente,
bueno, no que están los duros en el gobierno
israelí. Lamentablemente ahí terminaba.
Están los duros.
Ahí terminaba. O sea, lamentablemente.
No, no me imagino a Netanyahu sentando.
Lamentablemente.
Dándole la mano.
El problema es que finalmente no solamente en Israel están los duros, sino que en Hamas también, pues, son los duros del lado palestino con los que van a tener que negociar. Así que lamentablemente los actores no estarían permitiendo esta negociación.
Sí, bueno, yo soy muy escéptico porque justamente por lo que decía Ramiro, el gobierno de Israel en este momento está dominado por los sectores más duros, y para los esos sectores duros, el tema de la los asentamientos en Cisjordania son claves, o sea, no pueden renunciar a ellos. Por lo tanto, ahí me parece lo que tú has planteado, Oscar, es lo más racional, y creo que cualquiera lo puede ver de esa manera. Pero lamentablemente ahí entra a tallar ya el fanatismo, ¿no? En estos sectores de Israel.
Es su capital político, ¿no?
Exactamente. Y además, con lo que decías, el tema de Hamas, lo que también se ha dicho es que lamentablemente esa posible negociación con Hamas sería una manera también de postergar aún más el tema de Cisjordania. O sea, negociamos con Hamas a nivel de Gaza, pero el Cisjordania lo dejamos totalmente no resuelto. Entonces, yo soy muy escéptico con respecto al actual gobierno de Netanyahu que quiera, digamos, aprovechar la ocasión,
¿no? Les propongo, y como ya falta poco, un rush final, centrándonos en algo, ¿no? Imaginando ya, digamos, el impacto de este acuerdo, ya no solo en Oriente Medio, sino, digamos, en la escena global, ¿no? O sea, hay el tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? Irán va a pasar de exportar 1,5 millones de barriles diarios a probablemente el doble, ¿no? A raíz del levantamiento de sanciones. Esto podría tener efecto en la OPEP, ¿no? En la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Qué otro efecto ya a nivel global, no solo regional, podría tener este acuerdo que aparentemente es muy técnico, muy centrado en lo nuclear, pero que tiene unos efectos políticos, económicos, sociales y geopolíticos a nivel mundial incluso, no solamente regional?
Bueno, yo con respecto a eso, yo estaba leyendo la prensa ecuatoriana y dijeron que el acuerdo para ellos era una pésima noticia, porque Ecuador pues vive efectivamente en gran parte del petróleo y están esperando alguna señal de que el petróleo pudiera comenzar a remontar, ¿no? Entonces,
¿Y por qué decían que era una pésima noticia?
¿Por qué? Porque eso no va a alentar en ninguna manera un repunte del precio del petróleo. Claro, si Irán entra como un jugador nuevamente...
Va a bajar más bien el precio.
El precio, claro, en vez de subir, va a bajar. Entonces, eso evidentemente genera, incluso acá en nuestros predios, incluso para el Perú, por lo demás, ya se ha dicho. Hay especialistas que han dicho, nadie explora en el Perú, porque para empezar nuestro petróleo es un petróleo pesado, ¿no? Que es mucho más caro de explotar, y entonces con esto también no va a alentar un aumento del precio del petróleo. Por lo tanto, la exploración en el Perú va a seguir siendo detenida, salvo que el gobierno
consiga. Y lo vas a seguir importando.
Vas a seguir importando, y salvo que el gobierno puede dar ventajas mucho mayores a las empresas para que se animen a explorar, ¿no?
Oscar.
Sí, bueno, además del precio del petróleo, que tampoco es tan negativo para el país. Si importamos todo y el precio es más barato, pues tampoco es tan malo en ese sentido. Sin embargo, es cierto que hay ciertos cambios geopolíticos. Por ejemplo, yo estoy convencido que parte de este acuerdo también tiene una mirada de Estados Unidos en su movimiento geopolítico con países que en este momento son, pues, preocupaciones para la potencia mundial. Por ejemplo, Venezuela en la región, por ejemplo, Rusia en el plano europeo. Este acuerdo, obviamente, no solamente tiene que salir en términos económicos, digamos, a partir del aumento, también le digo cómo este aumento puede afectar aún más a países como Rusia. Rusia este año va a crecer, según el Fondo Monetario Internacional, menos 3.5. Es decir, por todas las circunstancias de las sanciones y los cambios en los precios de la energía. Bueno, ¿qué tanto puede afectar aún más esos cambios en el precio de la energía? Entonces, yo creo que también hay una mirada geopolítica. Si bien puede ser, este es lo irónico, si bien puede ser un elemento negativo para Rusia, también se abren oportunidades para Rusia. Por eso Rusia estaba tan preocupado por el tema de el uso pacífico de energía nuclear por parte de Irán y el tema de las armas, ya que él podía ser el principal proveedor de ambos aspectos.
Políticamente ha salido fortalecido Rusia desde el punto de vista de la imagen política, ¿no?
Puede bien, ser estando, país... bien estando siendo fortalecido como el país, pues, bisagra. Como el país bisagra, el que permite lograr el acuerdo.
Sí, ¿no? El gran jugador
grandes jugadores de ajedrez, además. Todavía tenemos tiempo y estamos a la hora. Ya, bueno, finalmente, a ver, comentarios finales sobre este tema.
Bueno, no olvidemos, sí hay que remarcar efectivamente lo que tú señalaste, el tema de Arabia Saudita y lo que mencionabas con respecto a ese WikiLeaks. Hay una obsesión por parte de Arabia Saudita,
terrible,
con respecto a Irán. O sea, no solamente ese, sino varios, donde hay una, digamos, una preocupación prácticamente salado el término de obsesivo por parte de Arabia Saudita con respecto a Irán. Es casi una cosa que los tiene, que los toma, les toma la cabeza. Chinas, entonces, para Arabia Saudita, efectivamente, es una muy mala noticia este acuerdo. Lo han saludado, entre comillas, como para cumplir con la cosa diplomática, pero de todas maneras están
claro, absolutamente contentos. Es ver crecer el poder chiita en la región, ¿no? Cuando ellos son la gran ponencia sunita, ¿no?
Exactamente.
Sí, y un apunte final que también he estado escuchando, sobre todo a partir del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y es posible ver un acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Entonces yo creo que tengo la impresión de que siempre abrir canales de diálogo formales como estos es increíble, pues no había canales de diálogo formales entre Estados Unidos e Irán, y este es un canal de diálogo formal, es un buen paso. Como también lo es en el caso cubano, que existan embajadas, que son espacios formales de diálogo de cara a la satisfacción de intereses comunes futuros. Sin embargo, aún en Irán, y lo han demostrado los comentarios del presidente Obama como del ayatollah Khamenei, pues hay mucha desconfianza y creo que va a limarse. Y creo que el cumplimiento de los acuerdos en el primer año va a ser fundamental para que Obama en su último año o el siguiente gobierno sea demócrata. Si es que es demócrata o republicano, lo dudo, pues pueda continuar en este acercamiento con Irán.
Bueno, Obama es uno de los grandes ganadores de todo este proceso, ¿no? O sea, está dejando
ha marcado hitos para la historia, ¿no? Digamos, está dejando un legado importante en términos de política exterior, ¿no?
Lo cual es nuevamente irónico, porque generalmente se señalaba que en los dos últimos años del gobierno, esta historia del pato cojo, el presidente americano, es donde tiene menos posibilidades, más aún con un Congreso en contra. Sin embargo, creo que demostró que los primeros años de su gobierno pecó de inexperiencia, y más bien ahora la experiencia está haciendo que sus principales logros se lleven a cabo en un escenario, por lo menos interno, negativo, que no lo tuvo al inicio de su gobierno, por ejemplo. Así que creo que esto va a ser recordado como grandes hitos.
Amigos, lamentablemente ya Valquiria Ramos, que es la operadora, nos estaba mandando una fatua no islámica para que terminemos. Así que muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Oscar. Ha sido realmente un placer estar acá conversando con ustedes, y espero tenerlos en otra ocasión. Y esto ha sido todo por hoy. Amigos, en Tiempo Global, vamos a volver después de Fiestas Patrias con un análisis detallado, minucioso, puntilloso sobre el mensaje presidencial, el último del presidente Ollantumal. Gracias.